Llegan las claves para descifrar el complejo mundo de la economía. Al contado.
Antes de unas reñidas elecciones en noviembre, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ordenó una pausa temporal en la aprobación de nuevos proyectos de gas natural licuado, congelando efectivamente la expansión de la infraestructura de exportación del país en lo que ha sido todo un guiño a los votantes conscientes del clima, se podría decir de algún modo, o también ecologistas. Para hablar sobre este asunto y sus derivaciones, estoy en este momento junto al director del Centro de Investigaciones en Política y Economía, CIEPE, Walter Formento. Walter, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Buenos días, realmente estamos muy bien y tratando estos temas de los cuales vos estás haciendo la primera pregunta, que ninguna duda expresa la preocupación de Biden y de los grandes actores del Partido Demócrata, pero también de los grandes intereses financieros de la City de Wall Street y de los grandes inversores globales para fortalecer las posiciones del Partido Demócrata, sus alianzas con los neoconservadores republicanos de cara a las elecciones que hay en noviembre de este año en Estados Unidos, elecciones que sin ninguna duda ya han comenzado a plantear los primeros pasos, ¿no? Que van a recorrer todo este año y van a teñir a los Estados Unidos de ese acto electoral que, más que un acto electoral, es otro escenario donde la confrontación profunda entre demócratas y republicanos, entre New York, San Francisco versus Texas, Florida, van a expresar dos proyectos estratégicos que hoy se disputan el control del gobierno en Estados Unidos.
Precisamente, Walter, a eso iba, ¿no? Sobre el tema del gobierno de Estados Unidos, sus decisiones y las repercusiones en otros lugares, ¿no? Porque si bien los grupos ecologistas han elogiado esta decisión, los europeos están cada vez más nerviosos y preocupados por las restricciones de la oferta y los aumentos de los precios. La Unión Europea apostó fuerte por el gas natural licuado de Estados Unidos en 2022 tras rechazar la energía rusa barata de la que había dependido durante años, según informa el periódico estadounidense Político. Europa gastó miles de millones de euros en infraestructura de GNL y firmó decenas de nuevos contratos. Estas decisiones ahora están siendo cuestionadas. Entonces se preguntan desde Político, ¿Europa cambió su descarriada dependencia de Rusia por una dependencia miope de Estados Unidos? Actualmente Estados Unidos proporciona a Europa casi el 50% de su GNL frente a aproximadamente una cuarta parte previo al inicio del conflicto en Ucrania, y el GNL ha superado al gasoducto como fuente más importante de suministro. Entonces volvemos a ese planteamiento, ¿no?, que hace Político. ¿Europa cambió su dependencia de Rusia por una dependencia miope de Estados Unidos? ¿Cómo lo ves, Walter, este planteamiento?
Bueno, en términos reales, ha cambiado de proveedor. Es decir, de tener como proveedor a Rusia y su gas licuado de petróleo, ha pasado a depender de Estados Unidos, particularmente del área norte, controlada por la OTAN y la Chevron, del gas licuado de petróleo. Un gas de GLP, digamos, de enquisto, de extracción de roca porosa, que es más caro, pero que además específicamente debe ser transportado luego de ser comprimido para ser llevado a una estación de regasificación en Europa, y por lo tanto cambió un gas barato, confiable, directo, europeo, porque Rusia es Europa, de un gas norteamericano que es mucho más caro, que tiene otras condiciones en términos de comportamiento, pero en términos reales le encarece. Eso fue un primer momento. En este momento, dada la situación electoral en Estados Unidos, que va a llevar hasta enero del año que viene, porque el acto electoral va a llevar todo el año, obliga, digamos, a Biden, para mejorar las perspectivas electorales del Partido Demócrata, a cortar el suministro o a reducir a un mínimo el suministro. dado los altos fríos en Estados Unidos. Bueno, en este momento, Europa, particularmente Alemania, Francia, Italia, es decir, la Unión Europea, von der Leyen, se están preguntando si no llegó la hora de volver a hacer un acuerdo con Putin y con Rusia para que ponga en marcha por lo menos el gasoducto, una de las líneas del gasoducto que no fue volada por la OTAN en aquel hecho que ya comentamos en otros momentos. Por lo tanto, los actores de la Unión Europea, del gobierno de la Unión Europea, von der Leyen principalmente, está en una encrucijada donde deba tener que hablar nuevamente con Putin para que haya provisión de gas natural que venga de Rusia, que es barato, que es confiable, que es continuo, pero bueno, eso va a tener un impacto en la guerra que la OTAN y Davos vienen llevando a través del territorio de Ucrania contra Rusia, ¿no?
En este sentido también, Walter, lo que se plantea desde Político es que en una importante conferencia sobre petróleo y gas celebrada en Houston el pasado mes, los jefes de las compañías energéticas, incluido el vicepresidente de ExxonMobil, John Ardil, cuya empresa quiere comenzar a perforar en busca de gas en el Mediterráneo Oriental, advirtieron a Europa que debe volverse más autosuficiente. La pregunta es, ¿cómo va a volverse Europa autosuficiente si en realidad no tiene recursos energéticos? Walter.
Bueno, cuando uno ve que Texas, que tiene una posición distinta a los dueños del petróleo y gas de enquisto del norte de Estados Unidos, es decir, del norte de New York hacia el norte, le ofrecen a la Unión Europea un proyecto para acceder a recursos energéticos que la hagan más independiente, la Unión Europea está siendo parte de esta confrontación interna en Estados Unidos entre Texas y New York, entre globalistas y continentalistas, dos proyectos estratégicos en Estados Unidos agudamente enfrentados, y por lo tanto, lo que estamos observando es que el proyecto de solución que le ofrece Texas es un proyecto de solución que implica que la Unión Europea pasa a tener una línea directa de acuerdos estratégicos con Texas y por lo tanto entre en el enfrentamiento con New York y sus viejos proveedores de la Chevron y de las estructuras del poder global de la City Financiera de New York, y por lo tanto, esto es lo que quiere decir que la Unión Europea quedaría haciendo acuerdo o rompería los viejos acuerdos y entraría en nuevos acuerdos con la otra fracción del poder al interior de Estados Unidos, un Estados Unidos que se encuentra hoy en una profunda fractura y enfrentamiento que se expresa incluso en lo electoral, pero tiene la fractura, es de orden estratégico.
Walter, también, bueno, ahora hablas de fractura estratégica, ¿no? Y fractura también puede haber al interior de Europa, porque en este sentido, ¿no? Porque se plantea de que si el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, regresa a la Casa Blanca, dice que es casi seguro que impulsará una expansión masiva de los combustibles fósiles sin tener en cuenta la ciencia climática convencional. Si bien un auge de la producción estadounidense de GNL probablemente haría bajar los precios, particularmente para los contratos a corto plazo que favorece a la Unión Europea, plantearía preguntas incómodas sobre si las naciones europeas están permitiendo una cruzada antiambiental, y también plantearía el espectro de que el continente le haya quitado el control de sus mercados energéticos al presidente ruso Vladimir Putin y se lo haya entregado al presidente Trump. ¿Cómo ves este planteamiento, Walter?
Bueno, primero es un planteamiento que está en un marco electoral en Estados Unidos, es un planteo, el de Trump, de fuerte carácter electoral, pero también estratégico. En términos electorales, el discurso de Trump está teniendo una llegada profunda, positiva, que alerta al mundo del Partido Demócrata, y por otro lado, Trump, con ese discurso, seguramente respaldado por Texas y Florida, está enviando un mensaje a Rusia, a China, a la India, a Irán, es decir, a los actores de la multipolaridad, del multipolarismo. El mensaje tiene un componente que dice que Trump está dispuesto a volver a retomar la línea de acuerdos y entendimientos que siempre tuvo con Putin. Y en este sentido, el impacto inmediato plato del discurso de Trump es que debilita a la OTAN, tanto en la Unión Europea como particularmente a esa OTAN que tiene presencia tan profunda y tan decisiva en los comportamientos que tiene Zelensky en Ucrania. Por lo tanto, debilita la posición de la OTAN en la guerra que lleva en territorio ucraniano. Y ese es un impacto de suma importancia.
Walter, hablando de temas de Estados Unidos, energéticos, que en el fondo son cuestiones económicas, donde también están otros asuntos en juego, ¿no? Se da el caso de la visita a la República Argentina de Laura Richardson, quien es la jefa del Comando Sur de Estados Unidos, ¿no?, que visita al país sudamericano para ratificar la alianza con Estados Unidos y además manifestar su preocupación por la base china en Neuquén. El asunto es que Richardson llega para ratificar la alianza geopolítica con Estados Unidos, es decir, de Argentina con Estados Unidos, y alertar sobre la ofensiva que ha desplegado China en América Latina. En este sentido también, Richardson expuso los planes de contención del Comando Sur frente a lo que entienda ella como la ofensiva de Xi Jinping en la región. Dijo: Estados Unidos y la República Popular China están inmersos en una competencia geopolítica basada en opiniones opuestas sobre, y la muletilla de siempre, ¿no?, el valor del orden internacional basado en reglas. La República Popular China, a través del Partido Comunista, busca suplantar a Estados Unidos como líder mundial de poder económico y militar. ¿Qué nos comentas de esta visita y qué es lo que representa todo esto para Argentina, para Estados Unidos y para lo que pueda ocurrir?
La presencia en Argentina de Laura Richardson, la generala Laura Richardson, que es la comandante del Comando Sur, que es la estructura militar norteamericana para todas las Américas, es un dato de suma importancia. Lo que la generala Richardson plantea es que el Comando Sur, Texas, Florida, los grandes actores económicos detrás del Comando Sur, tienen la decisión de desalojar de la región, y no solamente de Argentina, sino también de Brasil, de Venezuela, de Colombia, a todas las inversiones que ha realizado China en conjunto con los gobiernos democráticamente elegidos en la región. La decisión del Comando Sur es una decisión vinculada a los intereses de Texas y Florida, porque estamos hablando de un Estados Unidos fracturado entre el norte globalista y el sur continentalista. Es decir, y la generala Richardson es la que lleva la voz cantante a la hora de la confrontación y el avance concreto en la confrontación con todos los actores internacionales que compiten con Estados Unidos en la disputa por repartirse o re-repartirse Latinoamérica y el Caribe. Por lo tanto, también lo dice sobre la Argentina, y en el caso del observatorio que tiene China, el Observatorio de Estudios del Espacio Profundo, que ella llama una base militar, hoy no tiene capacidades militares ninguna, es un observatorio de espacio profundo, y eso le sirve de justificativo para legitimar un conjunto de acciones y despliegues que tienen que ver con tomar control de la Argentina, tener la posibilidad de influir en la reconfiguración político-democrática de la Argentina en distintos organismos, áreas y regiones, es decir, instancias que han sido elegidos democráticamente por el pueblo argentino. Ella habla que tiene la legitimidad de origen al plantear que hay un conflicto estratégico y por lo tanto se inmiscuye y tiene las manos libres para cambiar por la fuerza decisiones. Bueno, de todos modos, el Comando Sur de la generala Richardson ya ha hecho una movida fuerte cuando desembarcó desde Paraguay sobre el puerto, el principal puerto argentino, el puerto de Rosario, tomando control de Rosario, desalojando a los grandes actores exportadores globales, globalistas, del control del puerto de Rosario, incluso quitándole el control a la Argentina en términos concretos, por más que en términos discursivos eso aparezca con tonos diplomáticos, la situación real es que hoy el Comando Sur, Texas y Florida son quienes controlan no solamente los principales puertos de Paraguay, sino los principales puertos sobre el Paraná con centro en Rosario. Y esa es la situación que hoy impacta de manera estructural en la Argentina y marca el nuevo tiempo en la Argentina, que es este conflicto que guarda relación con la profundización de la intervención del Comando Sur en este momento sobre los principales puertos por donde se concentra y se exporta el poroto soja de soja de la región suramericana hacia el mundo, particularmente a China. Entonces, esa es la realidad detrás del discurso de la generala Laura Richardson y del Comando Sur.
¿Qué decisiones puede tomar Argentina que puedan afectar la balanza para un lado y para el otro, teniendo en cuenta además que China es una potencia económica, Walter?
Bueno, el objetivo del Comando Sur de Texas y de Florida es controlar no solamente a la Argentina, sino terminar de controlar a Brasil desde la posición de fortaleza que tiene en Paraguay y en Argentina, y de ese modo terminar de controlar las dos grandes naciones que tienen una presencia importantísima en una de las regiones con capacidad de producir agroalimentos que en términos dominantes, en términos mayoritarios, son comprados y consumidos y manufacturados por China. No solo por China, también por la India, pero particularmente China. Por lo tanto, los objetivos secundarios de Estados Unidos, del Comando Sur, de Texas, con este movimiento que tiende a controlar la producción y la comercialización en Argentina del poroto de soja, tiene como destinatario final estratégico a China. Es decir, condicionar a China en la posibilidad de acceder libremente a la materia prima del poroto de soja para producir sus agroalimentos, particularmente primero como alimento en la producción de cerdo para traducir la proteína vegetal en proteína animal y luego con la proteína animal terminar de el ciclo para alimentar a sus propios ciudadanos. Y esto impacta de manera estructural en China, que no es el único punto de donde compra y donde cultiva, pero también seguramente impacta sobre la India. Por lo tanto, este movimiento de la generala Richardson y de todos los actores económicos estratégicos de Estados Unidos tiene este objetivo principal de disputarle a China, a la India, el acceso a la proteína vegetal, es decir, al poroto de soja, en la región suramericana más productiva, que es la de Argentina, Paraguay, Bolivia, Uruguay y Brasil, ¿no? Toda la zona sur. Entonces, ese es el gran motivo por el cual encontramos al Comando Sur presente y en un grado de radicalización en su presencia y su decisión de controlar territorio en estos países, que incluso lleva a la generala Richardson y a Texas y a Florida a levantar el perfil político a tal nivel que son los grandes actores que están detrás de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y seguramente influirán para que Patricia Bullrich no solamente sea una gran ministra de Seguridad, sino que además pueda escalar en lugares decisivos en el Poder Ejecutivo de la Argentina.
Muchas gracias, Walter.
Javier, un abrazo.
BRICS, G7, OPEP, FMI, Banco Mundial, Nuevo Banco de Desarrollo, Banco Central Europeo, tasas de interés, finanzas, sanciones, deuda, desdolarización, al contado.